Otra historia de actualidad, por desgracia, contada en forma de libro, que nos presenta a las 3:36, Bego Jiménez.
Javi, esta noche volvemos a hablar de desahucios en La Noche Despierta, pero desde una perspectiva diferente. La crónica del desahucio de una periodista que ha decidido contar su historia en primera persona. Es la dolorosa experiencia de Cristina Fallarás, una historia que necesita ser contada y que, por tanto, va surgiendo de manera natural. La autora describe en un estilo áspero y absolutamente auténtico cómo el mundo a su alrededor, familia, amigos, trabajo, sentimientos, se van transformando ante una nueva situación no previsible y ciertamente angustiosa. Es un relato, el que vamos a hablar, que habla de soledad, de rabia, de cambio, de adaptación a una realidad difícilmente además soportable. Es una valiente reafirmación de sí misma, escrita desde las vísceras, desde dentro, muy probablemente una manera más de plantarle cara al miedo. Lo hace en el libro titulado A la puta calle, editado por Planeta, y hoy vamos a conocer la historia de Cristina Fallarás, que ya está con nosotros. Cristina, buenas noches, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por acompañarnos.
Como en el a vosotros.
Cristina, como en el libro, el título es directo.
Claro, claro. El título es directo porque todo lo que te pasa, desde que te echan a la calle en mitad de una crisis hasta que te llega la orden del desahucio, es tan contundente como la puta calle.
Eso es, la tuya es una dolorosa historia, además autobiográfica, ¿no? Que no es lo habitual de los periodistas.
Sí. Yo soy periodista y además soy periodista, fíjate, desde hace 27 años. Y de repente yo tengo muy claro que lo mejor en periodismo es cuando te encuentras una historia que contar. Y dices, aquí hay una historia. Y de repente me di cuenta que aquí había una historia y que era la mía. Y luego tengo muchísima suerte, porque fíjate que los desahuciados en general, en su inmensísima mayoría, están viviendo una situación brutal, 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 pero no saben contarlo. No tienen las armas que yo tengo. Y por otro lado, los periodistas pueden contarlo, pero si no has vivido lo que es la miseria y lo que es tener que alargar la leche del desayuno con agua, no te haces idea. Y entonces de repente me di cuenta que yo tenía las dos partes y dije, Fallarás, que es casi una obligación.
Claro que sí, te ha servido además, yo creo, de terapia, ¿no? Contarlo.
Sí, enunciar es la terapia, pero en todos los sentidos. Yo hace mucho tiempo que tengo que lo que no se enuncia no existe. No es lo mismo decir crisis que decir expolio. No es lo mismo decir miedo que decir terror. Y no es lo mismo decir angustia que decir suicidio. Entonces, la manera en que enunciamos las cosas es importantísima. Y para mí contarlo era una manera de enunciar mi situación y de contármela a mí misma. Y de, por lo tanto, combatir el miedo también, ¿eh? Porque cuando tienes un miedo a la que le pones nombre, puedes combatirlo.
Uh-huh. Cristina, la pareja, los hijos, los amigos, ¿cómo reaccionan ante una noticia tan grave?
Bueno, es brutal, pero es que los amigos ya llevan tiempo viendo el empobrecimiento. Cuando llega el desahucio, ya ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado mucho, mucho empobrecimiento. Tú fíjate, a mí me echaron a la calle, yo era subdirectora del diario ADN, y me echaron a la calle en 2008. De 2008... a 2012 pasan 4 años. Me echaron en noviembre de 2008 y me llegó el desahucio en noviembre de 2000. De 2008 el desahucio en 2012. Entonces esos 4 años son 4 años en los que poco a poco va creciendo el terror, el miedo, la angustia y finalmente una rabia sorda. Una rabia además de incomprensión que dices, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Claro, y entonces los amigos lo que se han acostumbrado es que primero no se lo creen, luego ya van viendo que el proceso sí, efectivamente, es ese, y finalmente los que llegaban a casa con una botella de vino o una botella de whisky aparecen en casa con un pollo. Y esa es la realidad.
Una dura realidad. Tu testimonio, ¿qué aporta? ¿Qué nos enseña a los que no hemos vivido, aunque nos lo estás contando, a los que no hemos vivido de cerca un desahucio? Y lo escuchamos por los medios de comunicación,
claro,
¿no?
Lo primero que nos cuenta, ¿sabes qué es? Que nos puede pasar a cualquiera. Que para mí eso es básico. Porque los medios de comunicación lo que han hecho es ponerle una cara al desahucio. Tú fíjate, cuando dan en la tele un desahucio siempre sale un pobre en un cajero. Y a mí eso me da mucha rabia, porque está hecho para que uno no se vea reflejado. Y entonces yo siempre digo, no, los desahuciados de ahora no viven en cajeros. Los desahuciados de ahora somos gente que éramos periodistas, arquitectos, ingenieros, que tenemos hijos, a duras penas, estamos ocupando nuestras propias casas ilegalmente, viviendo en casas de nuestros padres, y lo que yo quería con este libro es decir, mira, mañana te cierran el programa y te puede pasar a ti.
Que aquí no está libre nadie, eso es.
¡Claro!
Sentimientos, Cristina, flor de piel, culpa, lástima, rabia, las relaciones además se vuelven, me imagino yo, complicadas, ¿no? Con la gente de alrededor.
Muy complicadas, porque al principio la gente te apoya, pero llega un momento que se cansa. Y yo lo entiendo, ¿eh? Pero no puedes hacer otra cosa. A mí me decían, joder, Cristina, pues por ejemplo me encontraba con colegas por la calle y me decía, venga, quédate a tomar una birra. Y me decían, joder, Cristina, otra vez hablando de pobreza, otra vez. Porque me decían, ¿cómo estás? Y digo, ¿bien o te lo cuento? Y entonces, no, cuenta. Y claro, yo me lo decía otra vez. Y así un año y otro año y otro año. Y de repente dejan de llamarte. Y es normal. Es decir, yo lo entiendo. Y es normal además porque no quieren verse ahí. Y porque si te siguieran escuchando, tendrían que hacerse cargo no solo de que les puede pasar a ellos, sino de la falta. De la falta de empatía que está habiendo en la sociedad española respecto a una nueva bolsa gigantesca de exclusión, que somos los 4 millones de profesionales que nos hemos quedado en el paro en los últimos 4 años. Porque fíjate, 4 millones en 4 años se dice pronto, ¿eh?
Es una pasada, sí, la verdad. Bueno, las historias como la tuya, Cristina, enseguida llegan al ciudadano, además con un título como este, seguramente, a la puta calle. Sí. Y entre las razones, y lo decíamos antes, ¿no? Con el título, el lenguaje que empleas, ¿no? Con muchas frases, además, un lenguaje directo, pero muchas frases para la reflexión. Si te parece, voy a leer alguna. En la página 88, claro. La miseria es una de las peores formas de soledad, ¿verdad?
Claro, pero además radical. No por esto que te he contado de los amigos, por algo mucho más hondo. La miseria de verdad, la que te deja sin nada, que sabes que llegará al principio de mes y no entrará dinero en casa, y que el mes siguiente tampoco, y que quizá en los próximos 10 meses tampoco, y tienes hijos, eso te enfrenta a ti mismo como ser humano. Y dices, ¿qué soy? ¿En qué sociedad vivo? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he llegado a esto? ¿En qué he fallado? Y sobre todo, ¿qué he permitido que hagan con lo que teníamos? Y ahí, en esa reflexión, solo puede ser el hombre solo frente a la tierra y al destino. Y llegas a un grado de intimidad contigo mismo que no puedes compartir ni con la pareja, ni con los amigos, por supuesto, ni con nadie. Es una intimidad durísima. Yo imagino, lo comparo con la gente que entra en la cárcel o con la gente que vive procesos duros, que no se puede compartir. Es una cosa que uno tiene que meterse para adentro y decir, vamos a mirarlo a la cara y a enfrentarnos a esto que hemos alcanzado.
Otra de las frases, Cristina, que yo he destacado en la página 97, tu única salida es seguir remando, seguir pedaleando, aferrarte a lo que te has inventado para adaptarte, aunque sea de mentira, las normas de un mundo que no existe ya.
Claro, yo cuando vi que ya no había salida, que no había ninguna salida, que fue hacia el segundo año, normalmente el primer año después de un despido, o tienes paro, o tienes un finiquito, o tienes la ilusión de una empresa, y entonces la pasas bien, no pasas mal. Piensas, uno tarda mucho en darse cuenta de que eso es el final. Siempre piensas, no pasa nada, me han echado, pero yo soy un buen profesional, va a pasar algo, bla, 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 bla. Al segundo año ya ves que no tienes nada y que no vas a tener nada y que nadie va a echarte una mano sencillamente porque estás en mitad de una crisis tan bestial que no pueden. Y entonces tienes que inventar algo. Yo me inventé con otros amigos que estaban en mi misma situación, nos inventamos una pequeña editorial digital que me sirvió para crear una, por supuesto para trabajar, pero sobre todo para crear una ficción de trabajo. Es decir, cuando te quedas en el paro y das el paso siguiente, que es ya no cobrar el paro, que es el paso más bestia, que es el que en este momento están viviendo 2 millones de personas en España, puedes hacer dos cosas. Quedarte en la cama y decir, no salgo más y aquí me quedo y esto yo no lo merezco y guau, 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 guau. O decir, ¿qué me invento? ¿Qué sé hacer? Bien, yo sé escribir, yo sé editar, soy escritora, soy periodista, voy a hacerlo. Porque afortunadamente las redes e internet nos permiten en este momento inventarnos trabajos que, si bien no dan dinero, porque de verdad son trabajos a 0 euros, lo que sí te dan, te permiten sentirte dentro de una sociedad que está definida por lo que haces, no por lo que eres, por tu trabajo, por lo que tienes. Y entonces es imprescindible, para no desintegrarte absolutamente y meterte, por ejemplo, a yonki, es imprescindible decir, no, yo me hago una rutina, me levanto cada mañana a 6:30 a.m, me siento un rato a escribir, llevo a los niños al cole, me pongo a editar un libro. Y esa rutina es la que te permite sobrevivir, desde luego.
La rutina es necesaria, está claro.
Sí.
Otra de las frases, enunciar es una batalla contra la muerte. Significa que aún puedes luchar.
Claro, es lo que te decían, enunciar, es decir, si no puedes escribirlo, yo tengo la inmensísima suerte que soy estudiante. Pero si no sabes escribirlo, dilo, y dilo en voz alta, Y cuando tienes miedo o vergüenza, lo dices en voz alta y se convierte en un tema, en lugar de en un castigo. Y eso es básico. Y ahí, en la lucha, en esa lucha, sabes que has ganado la batalla contra la muerte.
Y otra de las frases que quiero destacar, Cristina, y esta es, a mí me parece, de las más duras. Repaso mis 25 personas más cercanas, solo 2 y mi cuñado conservan un sueldo.
Exactamente.
Esto es muy heavy, como se suele decir.
Bueno, y de las 25 personas que repasé, todas ellas pertenecían o al mundo del periodismo o al mundo de la arquitectura, porque son los dos círculos que yo trato. Todos ellos. Cuando yo escribí eso, ahora te podría decir que de mis 6 personas más cercanas, yo ya estoy desahuciada y este mes desahucian a 3 de ellos. Una diseñadora de webs, un programador digital y otra periodista. Es decir, ahí donde yo he caído, yo caí la primera porque estuve en los primeros despidos, me despidieron muy pronto en 2008, pero estoy viendo ahora cómo el camino que yo he recorrido lo recorren otros profesionales que sencillamente cayeron en los ERES mucho después que yo.
¿Y qué se hace cuando uno lo único que tiene ganas es de dar un puñetazo a alguien?
No lo sé, te puedo contar qué he hecho yo.
No lo sé.
Claro, no lo sé. Una de las cosas que más me preocupa del punto al que estamos llegando es la violencia. Y no lo digo en broma, es decir, creo que la población está llegando a un nivel de rabia, de desasistencia por parte de los poderes públicos, que va a ser muy duro de llevar a final de este año y sobre todo el año que viene, porque no nos olvidemos que este año sigue subiendo el paro. Entonces, soy yo, blindarme. Yo cuento en el libro, yo soy una persona muy política y muy reivindicativa, y cuando el 25, creo que era de septiembre, llamaron a cercar el Congreso, yo me iba a ir a Madrid a rodear el Congreso y dije, no puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? Porque no me voy a quedar con las manos abajo. Porque cuando un policía intente agredirme, convirtiéndome, en lugar de una persona que protesta, en una terrorista, que es lo que dijo la señora Cifuentes, cuando me pase eso voy a contestar. Y cuando conteste voy a recibir una agresión. Y mis niños, además de tener una madre parada, van a tener una madre coja. Y eso es algo que no puedo permitirme. Claro, es decir, blindarte, evitar aquellos escenarios donde vayas a caer en la violencia. Porque la violencia existe y yo la tengo dentro. Yo hace mucho tiempo que digo que yo no soy pacífica ya. Que cuando te agreden a los niños hay algo de pacífica que pierdes y que se te genera dentro una rabia que la tienes y la tienes. Yo me pregunto, la señora Cifuentes, cuando nos insulta y nos dice ese tipo de cosas, siempre me pregunto, mira tú tan gallito, ¿qué harías tú si tus hijos no tuvieran que comer? Habría que verte.
Soy realmente, bueno, el panorama que tenías era aterrador. No sé, yo creo que no estamos preparados para un vuelco así cualquiera, ¿eh? En nuestras vidas, la mayoría, además, pensamos que a mí no me puede pasar, ¿no? Pero el paro y la desolación pueden aparecer cuando menos nos lo esperamos, ¿no? A cualquiera.
En cualquier momento. Lo que pasa es que yo creo que las personas que yo tengo alrededor eran personas con una preparación, con una cultura y con un tipo de preparación profesional. Ha habido un revulsivo contra la violencia, que es la estupefacción. Es decir, era imposible pensar que llegaríamos a esto. Yo jamás en mi vida habría imaginado que iba a llegar a ser tan, tan pobre. Porque es que no soy pobre, soy lo siguiente. Es decir, no he sido pobre estos años que han pasado. He tenido nada. No es que mi sueldo fuera el mínimo de la sociedad. No, es que era nada. Entonces, la estupefacción que te crea llegar a eso hace que te paralices. Y esa parálisis te permite pensar. esa parálisis te permite tomarte el tiempo para pensar. Y eso está muy bien.
Uh-huh. A raíz de tu historia, podría cundir el ejemplo y empezar a aflorar, ¿no?, esa pobreza escondida de otros profesionales cualificados que están sobreviviendo a duras penas y que no se atreven también, ¿no?, a hacer públicas sus carencias, pues por pudor o por vergüenza social.
Para eso lo he hecho. Para eso lo he hecho, porque creo que cuando le cambiemos la cara a la pobreza, la sociedad reaccionará. ¿Por qué nuestros colegas que siguen teniendo trabajo no salen a la calle con nosotros? Porque no se ven amenazados. Porque lo que siguen viendo es un pobre en un cajero, que es lo que les dan los medios de comunicación. Entonces yo llegué a un momento que pensé, ponle otra cara, es otra la cara de la pobreza hoy, es otra la cara del paro, ponle otra cara, porque cuando los periodistas, los arquitectos, los ingenieros, los médicos, las secretarias de dirección vean que están amenazados, quizás entonces reaccionen y se unan a nosotros.
Sí, porque todavía no hay reacción. Lo que está claro, Cristina, es que el perfil del mendigo, y eso lo acabas de decir tú, el perfil del pobre está cambiando considerablemente. No estamos hablando exclusivamente de personas que vienen del mundo marginal, gente sin formación, que no ha tenido otra opción. Tu caso y el de otros muchos nos lo confirma, ¿no? Está claro.
Claro. Tú fíjate que en el libro yo no he querido hacer teoría. Es decir, es un libro donde yo apenas doy cifras, las necesarias para que se entienda porque he llegado donde he llegado, y no teorizo. Yo lo que hago es contar mi vida en los últimos 4 años, los momentos en los que considero que ha hecho crack o que ha cambiado algo en mi vida relacionados con el empobrecimiento brutal. Entonces creo que esa narración responde a muchas otras personas. Es decir, cuando dicen la pobreza está cambiando, no, la pobreza ya ha cambiado, ahora necesitamos verla. Es decir, el primer paso es que suceda y el segundo paso verlo y el tercero enunciarlo.
Hemos pasado el periodo de Semana Santa. Se ha demostrado que ya hay dos tipos de ciudadanos, los que se han ido de vacaciones, los que no han podido ni planteárselo. Empieza a haber ya una sima, quizá cada vez mayor a nivel social, ¿no?, entre los que pueden y los que no.
Tú lo has dicho, es una sima. Los que no podemos, no es que seamos un poco más pobres, es que no tenemos nada, es que ya no contamos. Es decir, cuando tú eres un poco más pobre, te atienden los sindicatos, te atienden los partidos, te atiende incluso lo que podríamos llamar sociedad de consumo. Cuando no tienes nada, formas parte de una nueva exclusión. Entonces, en España lo que ha pasado es que se ha abierto una brecha gigantesca y una parte de la población ¡bla! Se ha desplomado. Y no es que sea más pobre, sino que no tiene absolutamente nada.
Un consejo para el resto, para los que ahora están bien, aunque no saben qué va a pasar mañana, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede ayudar?
Yo no sé dar consejos, pero sí voy a dar una petición. Que nos miren a la cara. Que nos miren a la cara a los que ya nos ha pasado. Que se pongan en nuestro cuerpo, que se pongan en nuestra situación y que una vez puestos ahí decidan actuar o no, pero que se pongan, que no tengan miedo, es decir, que no tengan miedo a mirar hacia el futuro, porque uno de nuestros problemas es que hemos tenido miedo a mirar lo que nos podía pasar. Y cuando ya estábamos dentro de la crisis, aún teníamos miedo y no lo mirábamos. Y es la razón terrible por la que la crisis ha llegado tan bestia y tan avasalladora en España, porque no nos hemos atrevido a mirar a la cara a la pobreza, a la miseria y sobre todo a la corrupción y a la falta de atención de los poderes públicos hacia lo público.
Cristina, has nombrado la palabra futuro. Para despedirnos, ¿cómo ves el futuro o tu futuro cercano?
Mira, mi futuro cercano, bien, porque me siento con armas. A través de la plataforma de afectados por la hipoteca, del top de desahucios, y de las últimas sentencias del Tribunal Europeo, Tenemos armas para oponernos a la injusticia, tenemos armas para interpretar lo que nos pasa y sobre todo para darle carácter teórico y jurídico, que era lo que nos faltaba. Porque uno de los problemas más gordos era, ya lo he dicho antes, la estupefacción, era decir, ¿cómo puede ser que esto tan brutalmente irracional, violento, esté sucediendo en España y nadie diga nada? Bien, no han sido nuestros políticos que no han dicho, no al Tribunal Europeo. Bueno, pues es un paso, ha tenido que venir alguien de fuera. El futuro, pues por lo menos lo tenemos con armas. Ahora, yo creo creo que o reaccionan pronto los poderes políticos, tanto la izquierda como la derecha, están todos en el mismo saco, o reaccionan pronto, o se ponen del lado de la calle y sobre todo nos miran, o la sociedad está larvando una violencia que me aterra, me da mucho miedo como acabemos.
Pues con esto nos vamos a quedar. Eso sí, pedimos a los oyentes que lean la historia de Cristina Fallarás, titulada A la puta calle, crónica de un desahucio que ha editado Planeta. Cristina, ha sido un placer, te deseamos mucha suerte y gracias por contar tu historia.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharla.
Besos, hasta siempre.
Besazo.
Cristina, periodista, desahuciada, subdirectora de un medio de comunicación, dentro de la plataforma de afectados por la hipoteca, y que ha contado su historia en un libro, A la puta calle. Así se sintió ella. Y a gente como ella, algunos miembros de la clase política, le siguen llamando perroflautas. I'll just lay me down. Control has left me, and I can't feel another. Esto es Sad Caper, Hootie and the Blowfish, una petición de Gabeco.